A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en instantes podrán sintonizarnos en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestro reloj, saludando al productor Viñoli, santaclareño por excelencia. Dice, y pescador de oficio. Dice, buenos días, Viñoli.
Muy buenos días, Viñoli. Muy buenos días, Viñoli, a todos los que nos están escuchando. Estamos comenzando nuestra cuarta hora de tempranito hoy de mañana. Muy alegres de poder compartir con ustedes, felices de estar aquí, de que ustedes nos estén oyendo y que estén recibiendo nuestras informaciones.
¿Cómo que no? Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Apoyan exiliados en Miami una reunión paralela a la cumbre de la CELAC, encabezada por el médico Oscar Elías Bisset. Liberan en Cuba a muchos de los opositores arrestados en el marco de la cumbre de la CELAC, explicó el director nacional de inteligencia de Estados Unidos el daño causado por las filtraciones del excontratista Edward Snowden. Y una amnistía aprobada en Ucrania dejará en libertad a casi todos los detenidos en las protestas y disturbios de los últimos dos meses.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Miami se efectuó una demostración de apoyo a la reunión paralela de la CELAC en Cuba, encabezada por el doctor Oscar Elías Bisset. Damas Rodríguez tiene más detalles.
Un grupo de simpatizantes del doctor Oscar Elías Bisset y activistas del proyecto Emilia se dieron cita en la histórica calle 8 de Miami frente al monumento a la Brigada de Asalto 2506 en apoyo a la cumbre paralela de la CELAC, según indicó Roberto Ascuí, representante de Bisset en el exterior.
Era hecho su cumbre allí paralela a la cumbre auspiciada por la tiranía castrista, y verdaderamente estamos muy orgullosos porque se ha mantenido ahí plantado. Tiene más de 30 o 40 gendarmes de la tiranía rodeada de las casas, las esquinas. Se llevaron una mujer, la reintegraron, la golpearon, eso fue antier. La esposa de un compatriota que estaba allí, porque no tienen comida, salió a buscar agua y no los dejan salir.
Laura Maya, una joven mexicana que también representa el proyecto Emilia, dijo que el lugar donde se efectuó la reunión paralela ha estado cercada por varios días.
Que los cubanos aquí están apoyando totalmente al doctor Bisset en el proyecto Emilia. El gobierno ahorita se está tambaleando, está teniendo mucho miedo a que se levante el pueblo pacíficamente. Entonces hay que aprovechar este momento para hacer que esto se dé y lograr lo que tanto ansían ellos, que es su libertad.
Al concluir el acto de apoyo en la pequeña Habana, el doctor Oscar Elías Bisset leyó vía telefónica la declaración final con relación a la cumbre de la CELAC.
Exhortamos a los mandatarios participantes de la segunda cumbre de la CELAC que se pronuncien con la paz y contribuyan a la eliminación de las minas terrestres en Cuba. Así contribuirán a la verdadera paz regional y mundial. La presencia de minas terrestres asociada a la falta de libertad de nuestro país no hace a recordar a José Martí. De nada servirá la libertad y el derecho, si el derecho y la libertad no se ejercieran con honradez plena. Eso exhortamos a los mandatarios participantes de la segunda cumbre de la CELAC.
La reunión encabezada por el doctor Oscar Elías Bisset concluyó al unísono con la cumbre de la CELAC. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:04 minutos.
En conversación telefónica con Martín Noticias, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, confirmó que fue recibida la tarde del miércoles en La Habana por el presidente de Chile, Sebastián Piñera. La reunión entre Soler y Piñera es el primer encuentro entre un mandatario y un disidente en el contexto de la cumbre de la CELAC que se celebró en la capital cubana desde el lunes. La Dama de Blanco dijo a Martín Noticias que la reunión con el presidente chileno no ocurrió por casualidad, sino porque Sebastián Piñera es un amante de la libertad desde siempre. Soler aseguró que la actitud de Piñera hace una diferencia con su compatriota y secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien, según ella, tal parece que da la espalda y huye de las Damas de Blanco, pues no ha respondido a ninguna solicitud de encuentro.
Y la mayoría de los opositores arrestados en el marco de la cumbre de la CELAC han sido excarcelados, aunque varios siguen detenidos. Elizardo Sánchez de Tacruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, informó al respecto este miércoles, poco antes de la conclusión de la cumbre.
Un grupo de simpatizantes del doctor Oscar Elías Bisset y activistas del proyecto Emilia se dieron cita en la histórica calle 8 de Miami frente al monumento a la Brigada de Asalto 2506 en apoyo a la cumbre paralela de la CELAC, según indicó Roberto Ascuí, representante de Bisset en el exterior.
Era hecho su cumbre allí paralela a la cumbre auspiciada por la tiranía castrista y verdaderamente estamos muy orgullosos porque se ha mantenido ahí plantado. Tiene más de 30 o 40 gendarmes de la tiranía rodeada de las casas, las esquinas. Se llevaron una mujer, la reintegraron, la golpearon, eso fue antier. La esposa de un compatriota que estaba allí porque no tienen comida, salió a buscar agua y no los dejan salir.
Laura Maya, una joven mexicana que también representa el proyecto Emilia, dijo que el lugar donde se efectuó la reunión paralela ha estado cercada por varios días.
Que los cubanos aquí están apoyando totalmente al doctor Bisset en el proyecto Emilia. El gobierno ahorita se está tambaleando, está teniendo mucho miedo a que se levante el pueblo pacíficamente. Entonces hay que aprovechar este momento para hacer que esto se dé y lograr lo que tanto ansían ellos, que es su libertad.
Al concluir el acto de apoyo en la pequeña Habana, el doctor Oscar Elías Bisset leyó vía telefónica la declaración final con relación a la cumbre de la CELAC.
Exhortamos a los mandatarios participantes de la segunda cumbre de la CELAC que se pronuncien por la paz y contribuyan a la eliminación de las minas terrestres en Cuba. Así contribuirán a la verdadera paz regional y mundial. La presencia de minas terrestres asociada a la falta de libertad de nuestro país nos hace a recordar a José Martí. De nada servirá la libertad y el derecho, si el derecho y la libertad no se ejercieran con honradez plena. Exhortamos a los mandatarios participantes de la segunda cumbre de la CELAC.
La reunión encabezada por el doctor Oscar Elías Bisset concluyó al unísono con la cumbre de la CELAC. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:07 minutos de la mañana.
El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, aseguró que los terroristas han ido a la escuela en los esfuerzos de vigilancia de la nación luego de las filtraciones del analista prófugo Edward Snowden. En un testimonio el miércoles ante el Comité de Inteligencia del Senado, Clapper dijo al panel que debido a las filtraciones del excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad, los terroristas han modificado sus métodos de comunicaciones, haciendo más difícil la labor de inteligencia de la comunidad. En tanto, el director de la Agencia de Defensa de Inteligencia, Teniente General Michael Flynn, las revelaciones de Snowden han causado daños graves a los esfuerzos de seguridad nacional.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por los cambios a la Constitución aprobados en la Asamblea Nacional de Nicaragua, que abre la puerta a la reelección consecutiva e indefinida del presidente de la República. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos manifestó su preocupación por los cambios constitucionales que aprobó el Parlamento de Nicaragua, controlado por el sandinismo, que posibilitarán la reelección indefinida del presidente Daniel Ortega. Refiriéndose a esas modificaciones, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, manifestó:
"But we are concerned that steps that concentrate power and undermine checks and balances will be harmful to democracy."
Estamos preocupados de que las medidas que concentran el poder y socavan el freno y el equilibrio serán perjudiciales para la democracia y podrían dañar el desarrollo económico que es tan importante para el pueblo de Nicaragua, dijo la portavoz. Las reformas sancionadas por la Asamblea Nacional Nicaragüense eliminaron el artículo de la Constitución que establecía la reelección presidencial alterna por una sola vez y le abren a Ortega la posibilidad de postular a un tercer mandato consecutivo en el 2016. Además, le devuelven al presidente la facultad de emitir decretos con fuerza de ley e imponer tributos o modificarlos, lo que era una potestad exclusiva del Parlamento. Nosotros continuamos apoyando una Nicaragua libre, democrática, segura, transparente y que respete la ley, los derechos humanos y una amplia participación ciudadana, señaló la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 8:10.
La organización civilista Human Rights Watch advirtió que el proceso de reforma judicial en Ecuador ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país. Desde el 2011, un consejo de la judicatura, integrado casi totalmente por exfuncionarios del gobierno del presidente Rafael Correa, ha nombrado y destituido a cientos de jueces, aplicando métodos seriamente cuestionables. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, dijo que la reforma de la justicia ecuatoriana, impulsada por el gobierno, debería haber contribuido a consolidar el poder judicial y profundizar su independencia. Pero hasta el momento, la reforma está yendo en la dirección opuesta.
Y periodistas de periódicos venezolanos protestan por la falta de divisas necesarias para comprar papel para la impresión de los rotativos. Tenemos en Caracas a Iván Lorenzo.
Sin papel no hay periódico, sin prensa no hay democracia. Fueron algunas de las consignas que lucían las pancartas con las que protestaron periodistas de diversos medios de Venezuela por el retraso en la asignación de divisas que no reciben desde noviembre pasado para comprar papel. Denunció Marcos Ruiz, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, que se cierne una amenaza sobre los trabajadores de los medios.
12 medios de comunicación impresos ya han cerrado en el país. ¿Quién responde por esos trabajadores?
Para el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, el asunto va más allá del simple hecho de la entrega de divisas.
Nosotros estamos abogando por la libertad, por la democracia y por un ejercicio ético y moral del periodismo.
Un poco más de 80 periódicos circulan en Venezuela. Todos padecen el retraso en la entrega de dólares. Gustavo Rizquez, director del diario La Costa de la zona central de Venezuela, refiere que si no reciben los dólares para comprar el papel, tienen los días contados.
En nuestro caso nos daría una circulación para unos 25 días adicionales, más lo que tenemos en el inventario, tal vez lleguemos a un mes.
Por el contrario, Julio Chávez, diputado oficialista, insiste en que se trata de una treta más de la guerra económica que denuncia el gobierno de Nicolás Maduro.
Algunas empresas de distribución que inclusive revendían el papel a lo interno del país, pero no tomando como referencia el dólar preferencial el cual ellos recibieron.
Esta semana en Venezuela cerraron 3 periódicos regionales, que se suman a otros 8, dejaron de circular en los últimos 2 meses por no tener dólares para comprar papel. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticia.
Exactamente las 8:12 de la mañana. Bueno, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con mucho placer. Este jueves, Moisés López, Lucy García, Teudy Giró, desde el control del sonido en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo la lotería de ayer acá en el estado de la Florida. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música, en este caso la música que te regalo hoy, digo, el sábado y domingo, Interferencia. Así que mantenga la sintonía. Gracias.
Abogada y periodista independiente en Cuba.
Que lo que yo quiero es que se respete la ley, que se respeten a los ciudadanos, que tengan voz.
Parte del bufete de abogados
Estados que ayuda a los cubanos a defender sus derechos constitucionales.
Darle las herramientas al cubano para que pueda defenderse, para que pueda exigir su derecho.
Yaremis Flores en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba. No te pierdas la retransmisión de este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Bueno, pasamos con el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde el grupo norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México y llega hasta las aguas al norte de la península de Yucatán. Por detrás de este frente estacionario, una amplia banda de nublados y lluvias cubre la casi totalidad de la Florida, pero sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos nublados sobre las provincias occidentales, con tormentas eléctricas aisladas y algunas lluvias que serán numerosas esta tarde. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Tanto lo ha pedido que el cubano Yuriorkis Gamboa de Guantánamo está a punto de lograrlo. El cubano se encuentra en negociaciones para pelear contra el mexicano Mickey García, confirmó ayer miércoles al Diario de las Américas en esta ciudad de Miami, una fuente del mundo del boxeo, según su periodista Luis Rangel. Se está trabajando en ello para el 17 de mayo. La intención de Gamboa es que sea en Las Vegas, pero se está empujando más bien hacia Los Ángeles, y ahí es donde probablemente se concrete la pelea, señaló la fuente al Diario de las Américas. Gamboa, campeón olímpico de Atenas e invicto en el boxeo profesional en 23 combates, de los cuales ganó 16 por la vía rápida, ha insistido en reiteradas ocasiones que desea enfrentar a García, un invicto en 34 peleas y que viene de superar el pasado fin de semana en Nueva York a Juan Carlos Burgos. Precisamente luego del triunfo del mexicano, el ciclón de Guantánamo Gamboa se subió al ring y retó a Mickey García, campeón de las 130 libras, por la Organización Mundial de Boxeo. En el caso de Gamboa, fue monarca mundial en la división Superpluma. En junio del año pasado, Gamboa derrotó al colombiano Darlis Pérez en combate efectuado en Montreal, Canadá. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, anoche en esta ciudad de Miami, el actual campeón, el Miami Heat, perdió ante Oklahoma City con un marcador final de 112 puntos por 95. Kevin Durant llevó la voz cantante por el equipo ganador con 33 cartones, en tanto LeBron James, por el actual campeón, el Miami Heat, concluyó con 34 puntos. Asimismo, Toronto superó a Orlando, Filadelfia le ganó a Boston y New Orleans perdió su encuentro contra Minnesota. El próximo partido del Heat será este sábado a las 8:30 de la noche en Nueva York contra el quinteto de los Knicks. Tanto Oklahoma City como el equipo Miami Heat aparecen en primer lugar en sus divisiones. Por último, quiero señalar de que el primera base dominicano Carlos Peña y el jardinero norteamericano Brennan Boyce firmaron contratos de liga menor con el equipo de Los Angelinos de California. El dominicano Peña suma de por vida en Grandes Ligas 285 cuadrangulares. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Apoyan exiliados en Miami una reunión paralela a la cumbre de la CELAC encabezada por el médico Oscar Elías Bisset. Liberan en Cuba a muchos de los opositores arrestados en el marco de la cumbre de la CELAC, explicó el director nacional de inteligencia de Estados Unidos. El daño causado por las filtraciones del excontratista Edward Snowden. Y una amnistía aprobada en Ucrania dejará en libertad a casi todos los detenidos en las protestas y disturbios de los últimos dos meses.
Eso. 8:20 minutos de la mañana. Estamos repitiendo, este es el momento de repetir la lotería de ayer. Mucha de nuestra audiencia está con los oídos, las orejas ahí, listas para escuchar los números. Buenos días, Lucy, de nuevo.
Muy buenos días, sí. Oscar. Efectivamente, los números ganadores, la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue 6, 8, 12, 24 y 29.
La charada cubana, el 6 es Jicotea, el 8 es el muerto, 12 Ramera, 24 Paloma y 29 Ratoncito, el ratón.
Pero no, ni Pérez ni Miquito.
¿Te asustan los ratones?
Sí, no me hace ninguna gracia.
No te hace gracia.
No me hace ninguna gracia.
Entonces, para ti un guan se usé.
Pero bueno, no, ni tanto. He tenido ratoncitos, así que ni tanto. Pero,
¿tú has criado? ¿Tú has tenido?
Sí, yo he tenido mi hámster y mi otro que ratoncito. Oh. ¿Qué animal no he tenido yo, amigo mío? Oh. Déjame seguir con los números de la loto porque me van a llamar la atención y después te cuento.
Me van a llamar la atención.
De ratoncito Miguel.
Sí.
En el Play 4, la combinación ganadora en el sorteo de la tarde fue el 1-4-2-6-14-26. En el sorteo de la noche, 2-2-3-7-22-37. En el Cash Tree, en la tarde, 5-1-4-514. En la noche, 8-3-0-830. Así que felicitaciones a los que se empató con algún numerito.
¿Cómo que no?
Usted no jugó.
No.
No tiene cara de jugar.
Tú grabaste el tema del ratoncito Miguel cuando eras niña, ¿no?
No, yo no lo grabé. Solo grabó Lisette. No me haga ese cuento.
Es que yo te confundo
no
con
me haga ese cuento del ratoncito Miguel, que yo tengo una anécdota del ratoncito Miguel, de esa canción.
¿Qué pasó?
Creo que fue en los años...
¿En los años 30?
No. Yo tendría unos 10 o 11 años. Yo creo que sería en el año 67 o 66, no recuerdo.
¿No sería en el 55?
Yo nací en el 53. Fuimos a una excursión a la playa.
Déjamelo por aquí, nací en el 53.
Y entonces existía una guaguita muy popular en mi pueblo que se llamaba la guaguita de Veguita. Y todo el mundo la alquilaba y nos íbamos a la playa y nos traía de regreso. Entonces siempre la guaguita iba llena en aquella... el pueblo iba a la playa.
De Veguita.
En la guaguita de Veguita. Y entonces en esa época, comienzos de la revolución en los 60 y algo, ya habíamos mucho, entre ellos yo, que era una niña prácticamente, que no nos gustaba lo que estábamos viendo. Empezamos a padecer escasez, necesidad, toda una serie de cosas a lo que no estábamos acostumbrados, no conocíamos en Cuba, perdimos el famoso Día de los Reyes Magos, ya no había nada que nos regalar. Para mí los Reyes Magos dejaron de existir el día que yo me levanté y en vez de tener un juguete, mi papá me regalaron creo que una payama o una cosa así. Bueno, ya, se acabaron los Reyes. Y ya había ese descontento. Íbamos en la guaguita
de Veguita
y maliciosamente cantamos el ratoncito Miguel.
No me digas.
Y cuando llegamos a la estrofa de no hay queso ya, ni mucho menos una lasca de jamón, nos pararon, nos denunciaron y nos llevaron preso. Y no eso siempre lo recuerdo, porque yo era prácticamente una muchachita. No puedo decir ni siquiera que era adolescente, no era. Estaba todavía en el rango de niña, ¿no?
Era una niña, ¿no?
Y nos llevaron preso por cantar el ratoncito Miguel. Claro, se dieron cuenta que la estábamos cantando con un doble sentido, estábamos dando otro mensaje. Pero toda la vida la canción de Ratoncito Miguel fue así.
Eso fue un tema muy conocido, muy popular en todas las épocas, ¿no?
Y hubo mucha época, mucho tiempo en Cuba. Ahora la gente está acostumbrada en Cuba, que viene aquí, que visita este país, que vuelve. Pero hubo una época en Cuba que todos los que no éramos desafectos, por llamarle de una manera, al régimen, éramos maltratados, insultados, se nos decía gusanos, toda una serie de epítetos bien peyorativos que nos daban. Sí. Así que el ratoncito Miguel me costó a mí, de verdad que sí, que nos detuvieran. Pasar un buen susto.
Yo te entiendo. 8:25 minutos. Este segmento musical llega a usted por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Michael Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticia.com en Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo español Enrique Iglesias. La Zona Metálica te presenta lo más reciente de la banda de grunge Pearl Jam. Y el flashback te lleva a 1963 para que recuerdes un clásico de todos los tiempos que los Beatles situaban en la cima de las 100 calientes de Billboard hace 51 años. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Check it out. Check it out.
Interferencia.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, exactamente a las 8:30 minutos de la mañana, lo cual es un indicativo que estamos entrando ya en la última media hora, disfrutando de tu gratísima compañía, pero con la seguridad y la confianza que usted mañana estará madrugando a las 5 de la mañana si falta y nos va a tener de visita en su hogar de nuevo. ¿Qué te parece, Lucy?
Así es, además nos queda todavía media hora, gracias a Dios, para compartir con ustedes, para traerles más informaciones, para conversar un poquito más, así que mantenga la sintonía.
Sí, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Alienta a los organizadores de la campaña Por Otra Cuba que el secretario general de la ONU haya planteado al régimen cubano que firme esos pactos internacionales. Dijo la legisladora cubana-americana Ileana Ross-Lehtinen que la cumbre de la CELAC en La Habana fue un día triste para la democracia. Acosa a la policía cubana a varios activistas en huelga de hambre en la provincia de Santiago de Cuba. Y exaltó el presidente colombiano Juan Manuel Santos los triunfos recientes del ejército en una ofensiva contra las FARC.
Pasamos con las informaciones en detalle. Organizadores de la campaña por otra Cuba se sienten animados ante la petición que hizo en La Habana el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para que el gobierno cubano ratifique los pactos internacionales de las Naciones Unidas. Amado Gil conversó al respecto con Antonio Rodríguez, principal promotor de la campaña que se realiza al interior de la isla.
En junio del 2012, activistas de la sociedad civil en Cuba dieron inicio a la campaña Por Otra Cuba, que busca, a través de la recolección de firmas, exigirle al gobierno cubano que ratifique los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, así como de derechos económicos, sociales y culturales, firmados en Nueva York en el 2008. 6 años después, es el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de visita en La Habana como invitado a la cumbre de la CELAC, quien se lo pide en persona al gobierno de Raúl Castro. Quizás es lo único relevante que ha tenido la cumbre, dijo el principal promotor de la campaña Por Otra Cuba, Antonio Rodiles, actualmente de visita en Miami.
A pesar de todo lo que ha sido esta cumbre, que nos ha decepcionado muchísimo, muchísimo, ver tantos presidentes y tantas políticos sin decir una palabra sobre todas estas violaciones que están ocurriendo diariamente en Cuba, a pesar de eso, esta declaración de Ban Ki-moon, bueno, nos da algo de optimismo, nos dice que estamos trabajando en un camino que puede tener un final.
Estos pactos internacionales de la ONU solo son vinculantes si son ratificados por los gobiernos. Firmarlos no lo hacen de obligatorio cumplimiento. Por eso afirma Rodiles que aún le queda un subterfugio a La Habana.
El gobierno cubano, si en algún momento se decide a ratificar estos pactos, que tratará de prolongarlo lo más posible, quizás lo hace buscando a través de algunas reservas también. Y ahí es donde me parece que debe seguir enfocado nuestro trabajo, en tratar de que se firme sin reservas y sobre todo que se implementen estos derechos.
Dijo también Antonio Rodiles que la petición de Ban Ki-moon legitima la campaña por la que han tenido que sufrir repetidos actos de represión gubernamental.
Esto nos da pie a trabajar más intensamente y a tratar de llegar a más instituciones internacionales y a organismos mostrando, bueno, nuestro legítimo derecho de pedir la ratificación e implementación de estos pactos internacionales.
De acuerdo a la página web de la campaña Por Otra Cuba, hasta el día de hoy hay más de 4.000 firmas recogidas. Amado Gil, Martín Noticias.
8:34 minutos.
Como un día triste para la democracia, califica la representante federal por la Florida, Ileana Ross Letinen, la reunión de la CELAC en La Habana. La legisladora de origen cubano subraya en una nota que es decepcionante y terrible que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, titular de la ONU, Ban Ki-moon, no se unen en solidaridad con el pueblo cubano oprimido y en lugar de eso intentan legitimar las tácticas represivas de la dictadura. Ross Letinen señala que muchos líderes dicen que les importan los principios universales de la justicia y la dignidad humana, pero no reconocen las graves violaciones de los derechos humanos que ocurren en Cuba.
Y la policía política cubana está acosando a activistas que realizan una huelga de hambre en San Luis, Santiago de Cuba. Roberto González Feria, uno de los huelguistas, conversó con Martín Noticias vía telefónica.
Hoy 29 de enero, 13 activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el poblado de Bucamino, perteneciente al municipio de San Luis, nos encontramos en huelga de hambre, reclamando el cese a las multas arbitrarias, multas que han puesto, que han sido puestas por la seguridad del Estado en conjunto a los inspectores estatales. Estas multas oscilan desde hasta 1.500 hasta 3.500 pesos de multa. Esta multa tiene un solo objetivo, tratar de frenar la oposición pacífica, tratar de frenar el activismo, no solo acá en San Luis, sino por largo y ancho de toda la provincia de Santiago de Cuba y también por el país. Y ahora mismo acá estamos rodeados por los militantes del partido, los grupos de respuesta rápida, porque hemos puesto un cartel afuera de la vivienda en plena calzada, en plena ciudad, que dice, estamos en huelga de hambre por las multas arbitrarias y firmado la Unión Patriótica de Cuba. Ya estamos rodeados por los grupos de respuesta rápida, por el partido, por la seguridad del Estado y por la policía uniformada. Responsabilizamos al gobierno local cualquier cosa que nos suceda porque no sabemos cuáles son las intenciones de ellos, de querer entrar, desbaratar como ellos hacen, asaltar la vivienda, sacar y golpearnos o encarcelarnos.
Exactamente a las 8:36 minutos.
El ex lanzador de las Grandes Ligas, Orlando el Duque Hernández, trabajará como analista de ESPN Radio y Televisión durante la Serie del Caribe. Hernández opina que todos los equipos tienen calidad, pero el de Dominicana siempre sale como favorito porque practica uno de los mejores béisboles en el Caribe. En una entrevista con prensa asociada, el Duque Hernández vaticinó que la presencia de Cuba en el torneo regional, tras más de medio siglo de ausencia, aportará un mayor nivel de pelota. La Serie del Caribe, que fue inaugurada en el 49, reúne a los campeones de las ligas invernales de la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Tras 53 años de ausencia, Cuba regresa al torneo como invitada, representada por el equipo de Villa Clara, y la edición de este año se celebrará entre el 1 y el 8 de febrero en la Isla Margarita, en Venezuela.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, no descarta postularse para presidente del país en las elecciones del 2016. Tenemos en Washington a Alejandro Escalona.
Aparentemente, la exsecretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, no es la única persona en el Partido Demócrata con aspiraciones presidenciales. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que, aunque aún no ha tomado la decisión definitiva de postularse para presidente en las elecciones de 2016, tampoco la descarta, según informó la agencia de noticias Associated Press. Joe Biden dijo a la cadena de televisión NBC que podría ser un buen presidente, pero que, por el momento, su obligación es concentrarse en sus labores como vicemandatario estadounidense. Biden también se refirió a las recientes memorias publicadas por el exsecretario de Defensa Robert Gates, quien en su libro asegura que Biden ha errado en todos los temas relacionados a la política exterior y de seguridad de Estados Unidos en los últimos 40 años. Joe Biden se defendió diciendo que el problema fundamental es que Bob Gates y yo, dijo, hemos discrepado en casi todos los grandes asuntos de política exterior desde la guerra de Vietnam.
Exactamente a las 8:38 minutos.
Un abierto enfrentamiento entre galenos ecuatorianos y el gobierno de Rafael Correa alcanzó su clímax en las calles de Quito ante la inminente aprobación de un nuevo código penal. Numerosos médicos, estudiantes y enfermeras de varios hospitales de Quito marcharon el martes pacíficamente hacia el Ministerio de Salud con pancartas que decían «Medicina ecuatoriana superior a la cubana», mientras otros suspendieron sus consultas externas. Por su parte, el gobierno de Correa, lejos de conciliar con los médicos, amenazó con retirarle los recursos y anunció que 3.000 médicos de Cuba y Venezuela reemplazarán a los que renuncien.
Más de América Latina, el presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que su gobierno ha sido contundente en la ofensiva contra la FARC al dar de baja a los dos máximos líderes del grupo y reducir el número de sus miembros, con el informe Federico Fullada.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien abrió su campaña para buscar el 25 de mayo su reelección para un segundo mandato del 2014 al 2018, dijo que su gobierno ha sido contundente en la lucha contra la FARC, a la que le ha dado de baja a dos de sus máximos dirigentes, y por esas acciones el grupo se debilitó. Santos, al recibir el apoyo de su partido, La Unidad, para su reelección, habló de la paz y de la lucha contra la FARC y afirmó:
no solo neutralizamos al número uno y al número dos de las FARC, sino a medio centenar de cabecillas de las guerrillas, que hoy tienen el menor número de integrantes en muchísimo tiempo. Y no bajamos la guardia. Los golpes recientes en Arauca, en el Meta, en el Tolima y en varias partes del país nos muestran unas fuerzas militares, una policía a la ofensiva, fortalecidas, llenas de moral, pero queda mucho, muchísimo por hacer. No podemos estar conformes. Yo soy el primero en no estar conforme.
Aunque Santos busca mantenerse por otros 4 años en el cargo, las recientes encuestas indican que el 60% de los electores colombianos está en desacuerdo con esa reelección. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:40 minutos de la mañana.
El Papa Francisco, ante una multitud de miles de voluntarios en la Plaza de San Pedro, que trabajan en una de las fundaciones encargadas de la lucha contra la pobreza, fustigó duramente la usura y la llamó herida inhumana y actitud anticristiana. Francisco puso como ejemplo a una familia que no tiene que comer porque debe pagar sus préstamos al usurero y exclamó en italiano: eso no es cristiano, eso es inhumano. El Santo Padre denunció con fuerza la usura y la llamó una herida social. Al mismo tiempo deseó que las instituciones puedan intensificar su compromiso junto a las víctimas de la usura.
En nuestro reloj es exactamente las 8:41 minutos de la mañana. Mis amigos, aquí en la nueva recta final de nuestra cita de este jueves, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Acá recibiremos con muchísimo gusto, como de costumbre, la visita de Michelle, que nos brindará un avance de qué tendrán las muchachitas en su espacio Cuba Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Seguiremos conversando con Lucy el tiempo que nos quede y un tema musical en el cierre. Que mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de este programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde el grupo norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México y llega hasta las aguas al norte de la península de Yucatán. Por detrás de este frente estacionario, una amplia banda de nublados y lluvias cubre la casi totalidad de la Florida, pero sin provocar un cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos nublados sobre las provincias occidentales, con tormentas eléctricas aisladas y algunas lluvias que serán numerosas esta tarde. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduros y Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. El pitcher zurdo cubano, el holguinero Aroldi Chapman, evitó el arbitraje salarial y va a seguir con el equipo rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas después que llegó a un acuerdo para firmar contrato en el arbitraje salarial por un año y la suma de $5 millones. En tanto, el torpedero cubano, el villaclareño Junieski Rikimbili Betancourt, firmó con el equipo Blue Wave Oryx de la Liga Japonesa del Pacífico. Betancourt tiene por vida en las grandes ligas con los equipos Reales del Kansas City, Cerveceros de Milwaukee y Marineros de Seattle, un promedio ofensivo de 261 con 457 carreras impulsadas y 80 cuadrangulares. Precisamente me acompaña el Guajirito Peña. Peña, ¿qué te parece? Changman va a seguir con el Cincy y ahora Rikimbilie Betancourt se va de Estados Unidos para Japón. ¿Qué te parece?
Bueno, Mikimbin va para tierra extraña para él. A ver si tiene algún amigo que le enseñe a hablar japonés. Hay muchos peloteros que están yendo para Japón, como de Japón para los Estados Unidos a jugar béisbol. Entre ellos, pues, hará un cubano. Ha habido muchos casos cubanos que han participado en el béisbol de Japón a través de la historia. En el año 50 y pico, el primero fue una primera base de Santiago, Cuba. Y después han habido muchísimos cubanos. Tengo entendido que también de la revolución del pelotero de Aita fue uno de los grandes tercera bases del béisbol de Cuba, el pinareño Malinari, fue a jugar a Japón también. Sí. Quiere decir que el béisbol está, yo pienso, Demio, que se están haciendo cosas buenas porque el béisbol está creciendo en todas partes del mundo y por qué no los peloteros americanos que todavía tienen facilidades como Mikimbin, que yo le llamo Mikimbin Betancourt, un hombre que está joven todavía. El año pasado tuvo una temporada, se lesionó y no jugó muy poco, pero sin embargo empujó bastante carrera, batió 2-12 y Demio le dijo a ustedes lo que ha hecho en Grandes Ligas en 9 años.
Gracias, Guajirito. Por último, el primera base de República Dominicana, el veterano Carlos Peña, y el jardinero Brennan Boyce firmaron contratos de Liga Menor con el equipo de Los Angelinos de California. En el caso del zurdo Carlos Peña, de por vida acumula 285 cuadrangulares. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Amigos, a las 9 de la mañana, en cerca de 10 minutos, estará usted escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre en este punto del día a las 9, siempre con temas de interés para grandes y chicos, para ellas y para ellos también. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días.
Buenos días a ambos. Bueno, los jueves hablamos un poquito de tecnología. Y acaba de salir un estudio muy interesante que dice que nosotros miramos nuestro teléfono celular o móvil unas 150 veces al día.
Tú sabes que sí, tienes toda la razón, ¿no?
¿Tú te imaginas?
Sí, es un vicio.
Así que, bueno, así que sí. Vamos a estar hablando un poquito. Mira, sobre eso, sí. Sobre nuestra atención, sobre el uso del tiempo, basado en, partiendo, ¿no?, de este estudio que dice que miramos el móvil un montón de veces.
Yo a veces lo miro para ver la hora y tengo un reloj en la mano.
Esa es la cosa, yo no uso reloj.
Yo doy la hora
y yo miro.
Yo doy la hora por el celular aquí en el programa.
Sí.
Doy la hora por el celular.
Sí, sí, sí. Así que bueno, pues ahí también estamos mirando la hora.
Sí.
Esa es la excusa que vamos a usar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, también Vicky nos va a hablar de la vitamina A para la mala visión nocturna. O sea, es que hay veces que, bueno, que verdad, empezamos a ver un poco extraño de noche, ¿no? Especialmente si estamos manejando, las luces de los carros, las luces de la calle, ¿no? Entonces ella nos va a hablar un poco de eso. Ahora, quiero, en vez de hablar de lo de hoy, quiero hablar de lo de mañana.
Yo creo que es justo y necesario.
Bueno, porque mañana vamos a hacer algo un poquito diferente.
Un adelantico para mañana.
Un oyente nos llamó un día. Uh-huh. Y nos dijo que él quería mandarnos su foto, porque él está buscando novia, ¿ok? Y él quería que nosotros en Con Voz Propia pusiéramos su foto en nuestras páginas sociales, etcétera, etcétera, para él encontrarse novia. Obviamente nosotros no podemos hacer eso como institución, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero sí podemos darle publicidad en la radio.
¿Por qué no?
Entonces, sí, conversamos con él, y él con otros amigos también van a estar conversando con nosotras. Vamos a hablar de lo difícil en nuestros días de conseguir pareja. Ellos quieren presentarse al público femenino a ver si encuentran novia por la radio.
¿Quién sabe?
Y vamos a abrir los micrófonos para que también las muchachas que están solteras quizás quieren llamar, y ellas también están buscando pareja. Mira, básicamente vamos a estar de Celestinas mañana. Para quien quiera participar, ya se vaya preparando.
Es si bueno, está buscando pareja. Cuidado, no te entre alguna llamada anónima.
Es bueno que
No tienen que dar su nombre. Pueden decir su primer nombre y quizá... No, pero eso es todo.
Mira, bueno,
tú dices que nos vaya a llamar Oscar del Río anónimamente. Hoy viene la mujer y lo mata aquí en Radio Martín.
¿Quieres que haya un oscaricidio aquí?
Oscaricidio en radial.
Oye, yo voy a anunciarlo en el Twitter mañana que...
¿Sí?
Hay que buscarle un título a ese...
No sé, corazón solitario.
Buscando pareja en Con Voz Propia.
Buscando pareja en Con Voz Propia. Lo voy a anunciar en el Twitter mañana.
El Martí Match. Checa que hay una página de internet que se llama match.com. Sí, pues sí. Esto es el Martí Match.
Está bueno.
Auspiciado por Con Voz Propia.
Claro, claro.
Sí, pues
y Con Voz Propia auspiciado por este espacio de Tempranito y de mañana.
No, él no lo podía dejar de decir. Perdóname, claro, tú sabes que la cuña no. Es
¿y quién te auspicia a ti entonces?
¿Quién me auspicia a mí?
Yo creo que soy yo.
La madrugada te auspicia.
Es así, señor.
Bueno, pues les deseo un buen día.
Me auspicia
muchísimas
el gallo.
Gracias. El gallo lo auspicia.
El gallo que canta por la mañana. Gracias, Michelle.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues fíjate que se me había pasado que hoy es el 30º día de este año, así que nos quedan nada más que 335 días para que se termine.
Casi
rapidito.
Nada.
El día escolar de la no violencia y la paz, porque se conmemora la muerte de Mahatma Gandhi, y es el Día Mundial de la Conciencia con la Enfermedad de la Lepra. Así que una notita más antes de cerrar. Y hasta aquí hemos llegado con tu espacio de Tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri y Eduardo Serrano como jefe de turno a los cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Salpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana madrugando bien temprano a las 5, ponga su despertador en su mesita de día o de noche. Lo importante es que esté con nosotros. Buen día para todos.
Mañana cerramos mes y cerramos semana también.